del podcast de Eduardo NBA MX. Mi nombre es Eduardo Villalpando, soy su host. Hoy tenemos un invitado muy especial, Isael Wolfway Silva. ¿Cómo vamos?
¿Cómo está? Gracias, gracias.
Bueno, pues aquí nada más para presentarte primero antes de... Me gusta hacer como un runway para el guest antes de empezar el show. Así que pues nada, estudiante de segundo año en Stanford. Sólida primera temporada, compitiendo en 32 partidos. Cuarto lugar entre los estudiantes de primer año en Pac-12 en asistencia. Sexto en robos. ¿Cómo va tu verano y cómo sientes que está tu juego en este momento?
Muy bien. Aquí tengo, ya nos falta una semana hasta que regresamos a casa por un descanso y por un mes de vacaciones. Pero llegamos el 20 de junio aquí en el campus de Stanford y ya tengo 2 meses entrenando muy duro aquí con el equipo, levantando pesas, y tenemos práctica 3 veces, 4 veces a la semana con el equipo. Y también nos dan tiempo con los entrenadores, entonces mucho tiempo para mejorarme, y también me dan tiempo en los fines de semana para entrenar.
Perfecto. Tú, por ejemplo, entonces, cuando estás en verano, ¿tú sientes que tienes que mejorar un poco de varias cosas o sientes que te tienes que volver elite en algo en específico?
Pues depende. El año pasado, pues entrené mucho en como tirando bien de tres. Era algo que quería hacer mi primer año, porque en la prepa, en el high school, muchos de los scouts y los entrenadores de diferentes universidades me usaron como jugar como un base tradicional pasando la pelota, pero tenía que mejorar mi tiro de triple. Entonces es lo que hice el último año y tiré muy bien. Es la cosa que hice más bien, creo, en la última temporada, pero este año más poquito de todo, repetando la pelota más, más cerca de mi cuerpo, mejorando mi cuerpo, más, no más, no quiero más libras, pero cuando llego a la pintura, al paint, sí, para ponerme más fuerte, cosas así, los detalles del partido más.
Ok, perfecto. Sí, justamente lo de los triples es algo que te quería mencionar, porque si no me equivoco eres el segundo mejor porcentaje en la historia de la escuela para un freshman. Felicidades por eso.
Sí, gracias.
¿Sientes que eso es algo en lo que te gustaría mejorar más, enfocarte este verano, además de esto de quizá finishing through contact and things like that, o algo más en específico?
Pues todavía entreno con mis triples, nomás toco, dejo más tiempo para trabajar en otras cosas. Entonces 4 veces a la semana voy con mi primo aquí, esa parte de la programa, es un manager para nuestro equipo, y entonces vamos 4 veces a la semana y vamos al gimnasio y no tiramos nada de mid-range, de triple, de nada, nomás rebotamos la pelota por 30 minutos y hacemos floaters. Entonces haciendo cosas así y entrenando así, más enfocado en un detalle cada día, es lo que estoy haciendo este verano.
Ok, y por ejemplo, ¿qué tan importante fue para ti tener muchos minutos este año, 32 partidos, como lo mencioné, que jugaste un start, si no me equivoco? Y más que nada, yo digo en términos de confianza, ¿y cómo crees que eso se traducirá para la siguiente temporada en ti?
Me ayudó mucho. Jugué 13 minutos, 14 minutos al partido, y pues cada persona en el mundo quiere jugar más. Y siempre estaba frustrado en diferentes escenarios durante la temporada, pero nomás con fe y con trabajo, todo pasa en tiempo, y siempre me tengo que acordar de eso. Y para el año que viene, ya sé, no creo, pero yo sé que estoy listo para jugar más y ser un líder para este equipo y para llegar a un nivel de jugar el marzo y ganar campeonatos.
¿Sientes que eso te ayudó, el hecho de que, bueno, en cuanto a resilience, digo yo, porque obviamente estás acostumbrado en high school a ser the guy, eso es lo que normalmente pasa con Division 1 student athletes, ¿ya? Entonces, tú cuando llegas, como tú me dices, tu primer año, enfrentas un poco de adversidad jugando solo 13 minutos, 14 minutos por partido. ¿Sientes que eso te ayudó a ti mentalmente?
Sí, me ayudó mucho. Me ayudó con todo. Porque estaba enojado a veces, pero realmente no te puedes quedar adentro de tu mente. Eres parte de un equipo y tienes que quedar con las mismas. Tienes que hablar con tus amigos y todo cuando llega el partido. Entonces me ayudó mucho y creo que todo pasa por una razón y es el plan de Dios lo que va a pasar. Y no estoy enojado porque hay personas, hay freshmen en diferentes escuelas que que no jugaron. Creo que era un récord para como el primer año que nomás 20 de los top 100 jugadores del high school jugaron más de 20 minutos y los otros no jugaron más de 20, entonces creo que todo pasa por razón.
Sí, y eso realmente yo creo que dice algo de ti, porque cuando entrevisté al NBA trainer Drew Hanlon, él me dijo mucho eso, que lo que sucede múltiples veces es que después de que ciertos jugadores enfrentan adversidad su primer año, ellos tratan de como jump ships, tratar de transferirse, cosas así, y pues el hecho de que tú digas, oye, sabes que este es un programa en el cual confío y que yo sé que mi desarrollo al paso de los años me va a ayudar a mí personalmente, no solo jugando, pero también mentalmente. Dice mucho de ti, ¿no?
Gracias, sí. Y siempre hay posibilidades de puedes ir a esa escuela, puedes ir a jugar acá y tenemos dinero ya porque ya con las reglas de la NIL ya podemos ganar dinero.
Sí.
Pero sí, hablé con mis padres y no quiere hacer eso. Me quiero enfocar en mis estudios y entrenando más duro y con más detalle cada día y tengo confianza en mis habilidades, en lo que puedo hacer en la cancha y por eso me quedé y estoy listo para ganar muchos juegos para Coach Hass y para todos.
Qué bueno. Y siente, ¿cómo ha sido esa transición para ti pasar de estar, o bueno, tú me dirás, normalmente Division One Student Athletes pasa mucho que en high school están muchísimo más enfocados en su deporte que realmente en academics? Obviamente tú llegas a Stanford, que es una escuela que te demanda mucho académicamente hablando y atléticamente hablando. ¿Cómo ha sido para ti balancear eso?
No tan difícil. Me tocó suerte fui a una escuela en Sacramento que se llama Jesuit o Jesuit y era una escuela privada católica y ahí nos enseñaron cómo tener esa
Work
cómo trabajar.
ethic.
Trabajar muy duro en tus estudios, pero también poniendo el mismo energía cuando llegas a práctica después del día. Entonces empecé con esas cosas en la prepa y ya cuando llegué a Stanford, no. Creo que la cosa de Stanford es muy difícil a entrar a la escuela y a sacar beca, pero ya
Sí.
cuando llegas y ya estás preparado por el trabajo que viene.
Ya. Perfecto. Bueno, ahorita no sé si podemos hablar tantito de cuando representaste a México. Estabas hablando de tu tiempo en la preparatoria en Jesuit en Sacramento. Representaste a México, si no me equivoco, en Colombia, en el
Sí.
campamento Sin Fronteras. Eso es FIBA, ¿no?
No, es parte de la NBA.
Ah, ok, es parte de NBA.
Es
¿Y cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue esa experiencia?
me divertí mucho. Fui directamente a Colombia. Fui a Arizona por un torneo que se llama el Section 7. Era mi tercer año de la prepa de high school. Y fuimos de ahí, yo mi papá, fuimos de ahí a Colombia. Entonces estaba cansado, pero me divertí mucho. Nunca he ido a Sudamérica y me tocó jugar con diferentes jugadores de todos los países en América, con Ben Mathurin, con Zach Edey, con jugadores que van a jugar en la NBA, como yo, un día. Entonces me divertí mucho y aprendí mucho de había diferentes coaches. Me tocó hablar mucho y ya somos amigos en Instagram. Yo y Jamal Murray ahí en el campamento, entonces saqué mucho de ese camp.
A todo dar, entonces. Tu padre es de Sonora, tus abuelos de Michoacán. ¿Qué tan orgulloso estás de tener esas raíces mexicanas y pues tener la oportunidad de poder, si tú quieres, representar ya sea México o Estados Unidos?
Muy, muy orgullo. Todo mi poder. Y yo trabajo duro porque ya, yo sé que es lo que hicieron mis abuelos y mis padres para ponerme en la posición donde estoy hoy. Y por eso, no, ojalá un día. Yo sé que personas piensan que no quiero jugar por México porque en high school quería jugar por los Estados Unidos. Pues no era porque no quería representar a México, era porque la liga más alta en todo el mundo es en América. Y
sí, seguro, 100%.
Creo que por las personas mexicanas y por todos los jugadores mexicanos, eso también es una meta. Y no es una cosa que estamos, que no quiero representar a México. Nomás era una meta cuando estaba en la high school, pero ya puedo jugar por dos equipos y yo quiero jugar por México. Ya no quiero jugar por los Estados Unidos. No, si
ya
no me querían,
ya oficial.
Si no me quieren, quiero jugar por México.
Ah, perfecto, qué bueno.
Y si me toca, siempre le digo a mis abuelos y a mi abuelito, que un día quiero que me vean en una playera que dice México y que dice Silva Fernández. Entonces, para mí sí es una meta. No hablo mucho de esa meta y creo que muchas personas no saben si soy de Argentina, italiano, americano, güero, no saben. Pero quiero que saben que soy mexicano y quiero empezar a enseñar al mundo más cada día de mi sangre y de quién soy y de quién somos en mi familia.
Qué bueno, la verdad me da mucho gusto escuchar eso, me imagino que a todo el básquetbol en México y a la cultura del deporte le va a caer bien esa noticia. Obviamente el baloncesto mexicano está mejorando mucho, especialmente pues tienes lo que pasó con Juan Toscano, tienes lo del nuevo equipo de la NBA G League en México que son los Mexico City Capitanes, tienes también lo de obviamente Jaime Jaques que está en UCLA, tienes lo de la selección mexicana que está tratando de hacer calificar al Mundial el próximo año. Así que, ¿qué opinas de todos estos esfuerzos que se están haciendo y si es algo de lo que tú estás pendiente en el día a día o es de lo que escuchas de vez en cuando o ves en Instagram o cosas así?
Pues es algo que ya será tiempo, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tenemos aquí la NBA, entonces cuando pensamos de baloncesto, pensamos de la NBA, pero no pensamos de los otros países que tienen buen básquet, que tienen buen nivel de básquet, y creo que México es uno de esos países, y ya es tiempo que el mundo sabe que México no es un país nomás de fútbol, que también jugamos baloncesto, y podemos jugar en un nivel alto y darle partidos contra los Estados Unidos o diferentes países, España, que también tenemos jugadores bien chingones. Entonces,
sí, de hecho le ganamos a Estados Unidos el año pasado con que tenían ellos el equipo de G League, pero que tenían a Joe Johnson, tenían a Isaiah Thomas, Jordan Bell, y aún así el Chile mexicano ganó, ¿no?
Así es, estamos listos.
Exactamente.
Yo estoy listo para ser parte de eso y representar a México si me toca jugar con cualquier equipo. Quiero ayudar a las habladas y al nivel de México Basket.
Perfecto. Un par de preguntas más un poquito fuera de la cancha. Veo tu Instagram, gran fan de la música, veo que eres. Dame tus top 5 cantantes o raperos del momento, que veo que estás con G Herbo, estás con Nav, así que no sé quién más traigas.
¿Cuántos quieres? ¿5?
5, top 5. En orden de preferencia.
En orden, pues Drake, fácil, número 1. Número 2. Jhené Aiko. Una cantante.
Sí, claro.
Lil Baby. Y Los corridos.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te gusta la música mexicana? Sí.
Sí, pero no sé los artistas.
Ok, pero escuchar.
Hace un año que empiezo a escuchar la música mexicana, pero las artistas no. Los artistas, no sé, los nombres. Y cinco. ¿Quién pongo en cinco? Déjame pensar. Sí, G Herbo.
Ok, G Herbo. ¿Escuchas música en español, ¿no? O sea, como Nicky Jam, J Balvin.
Nicky Jam, Bad Bunny, sí.
Sí.
Me gusta el reggaetón también. Hace como 2 semanas fui a un rodeo con mi primo.
Ajá, y una locura, ¿o qué?
Las bandas y,
sí.
Y las zapateadas y todo eso. Y empecé a bailar. Y aprender a bailar esos.
Sí.
Ya quiero practicar más y aprender más de esa música.
De la cultura mexicana, por así decirlo.
Es importante.
Sí, seguro, 100%. ¿Tú tienes canciones específicas que oyes antes de cada juego o la playlist siempre es como shuffle y lo que caiga?
No, a mí antes de los partidos no me gusta el rap. Rapeador, no me gusta nada, nomás el R&B, entonces.
O sea, escuchas
música calmada.
From Time, Drake y Jhené Aiko.
Pues es así.
Ya.
Sí.
Ajá, dime.
Diferentes Gibbon.
¿Te gustó el último álbum de Gibbon?
Sí, me gustó.
Sí.
No más que el último que hizo con el. No sé cómo se llama. Pero sí me gustó.
Ya. ¿Y qué hay de manías antes de partidos? ¿El zapato derecho antes del izquierdo? ¿Tengo que ponerme esta playera de esta manera, si no, no voy a jugar bien? ¿O cosas así o no?
Pues tengo dos collares.
Sí.
Y los tengo que alzar antes del partido. Me persino con los dos. Y también escribo la cruz de Jesucristo aquí. Donde me ponen el tape. Antes
okay.
Del partido.
Ya.
Yeah. Los dos. Y rezo, le doy gracias a Dios. Es todo.
Ya. Yeah. Bueno, ahora sí ya última pregunta. Antes de que pues regreses a tu summer schedule. Como tú me has dicho, tu Mexican heritage es algo importante para ti. Sí. Obviamente, como varios jugadores como Jaime, que está en UCLA, también está en esa misma posición que tú. ¿Qué opinas acerca de lo que ustedes representan para México compitiendo en una conferencia como el Pac-12? Bueno, próximamente que se van a cambiar de conference, pero de mientras en una de las mejores conferencias del mundo.
Pues para mí es un honor y una cosa que se me olvida de estar en este nivel, porque hay muchas cosas que tengo que preocuparme de jugar, mejorarme, la escuela, no, a veces se me olvida de dónde soy, entonces no estoy orgulloso de ser mexicano, pero es algo importante que cuando un niño de México me manda un mensaje de 300 palabras diciéndome cómo yo lo inspiro y que está trabajando más duro porque mira lo que yo y Jaime estamos haciendo, creo que eso es la razón por qué juego baloncesto más. Afuera del amor que tengo por el juego, eso también me inspira y por eso quiero jugar y continuar a representar a algo más grande que yo. Y qué cosa mejor a representar de la bandera mexicana.
Sí, seguro. Y también yo siento que cada vez más mexicanos están yendo a Estados Unidos a jugar Division I Athletics. No solo en básquetbol, pero siento que en todos los deportes. Yo, por ejemplo, juego tenis en small D1 school, pero aún así yo lo he visto first hand de la cantidad de jugadores que están siendo exportados, no necesariamente que están yendo como a prep school y luego eligiendo escuelas, pero simplemente que están haciendo el brinco de México a Estados Unidos. Y siento que eso es bastante importante, que la gente se entere acerca de esto, ¿no? De la oportunidad que te da Collegiate Athletics, en cuanto a becas, en cuanto a lo de NIL y entre otras cosas, ¿no?
Sí.
Seguro. Bueno, Isa, gracias, de verdad, aprecio mucho tu tiempo. Esto va a significar mucho para la comunidad mexicana de básquetbol y de deportes en general, así que de verdad aprecio tu tiempo, ¿eh?
Gracias a ti. Saludos a todos en tu vida y bendiciones. Ojalá
Gracias.
nos vemos en persona un día.
Seguro, seguro sí, ya vas a ver.
Quieres
Dale,
venir
¿eh?
a un partido el año que viene.
Un
¿Dónde
pa
vas a la escuela?
en Niagara University, que está en Nueva York, está del otro lado, está por donde está Buffalo.
Sí. No creo que jugamos en Nueva York, pero si nos.
Si están en East Coast, yo viajo. Porque
Vamos a ir a Orlando.
van a estar allá abajo, ah, pues entonces
Sí.
probablemente pueda suceder eso. Ahí,
Tal
¿ya
vez.
salió su schedule?
¿Ya que sabes qué es eso? 2 weeks, probably. Como 2 semanas.
Ah, ok, perfecto. Pues entonces ahí vamos a estar pendientes entonces.
Está bien, Eduardo. Mucho gusto. Gracias.